En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Todavía seguimos sin saber cuánto va a subir el salario mínimo interprofesional y probablemente en los próximos días sea una realidad y una realidad que puede que te afecte a ti. Cada vez son más el número de personas que están afectadas por el salario mínimo interprofesional desde que se ha subido de manera considerable en los últimos años, porque hay que recordar que yo no sé si era hace 4 años que estaba a 700 euros más o menos, por citar de memoria y en números redondos, y prácticamente se ha subido un 50% en todo ese tiempo. Y fíjate tú, los datos del paro no se han visto afectados por esa cuestión, porque el primer año que hubo una subida importante, muchos temían, y los empresarios así lo manifestaban, que iba a tener consecuencias negativas en el empleo de nuestro país. No parece ser el caso, y en todo momento pues estamos a la espera de que quizá mañana el Consejo de Ministros pueda autorizar esa subida. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Porque te ríes, Chema Moreno, cuando una vez más te he demostrado mis altos conocimientos del idioma francés.
Ha sido bastante gracioso escucharte hablar francés, me parece bien, me gusta, y me parece bien también y gracioso, que es por lo que me reía, que te haya entendido nuestra compañera Iria Guzmán, que hoy no nos están viendo, pero ha llegado un poco tarde al estudio, pero está bien, ya está aquí con nosotros.
A ver, qué ataque más gratuito, Iria Guzmán.
Buen recibimiento.
Muy buenas tardes. Me quiero defender lo primero de todo.
Bueno, por alusiones.
Por alusiones, eso.
No he llegado tarde, hombre.
Vale.
Estaba haciendo una cosa importante.
Ah, bueno, vale.
Que siempre,
si es por
siempre
eso,
aprovechan la mínima.
Sea por eso, está
de
bien.
Hecho, estabas haciendo una cosa tan importante como llamar a la primera de nuestras colaboradoras.
Qué Chema, de verdad. Además, aquí ya me voy a meter yo un poco de... Voy a tirar piedras sobre mi propio tejado.
Yo no voy a sacar las palomitas y vosotros zurraros.
Combate.
Que no he entendido lo que me ha dicho. Yo he hecho... Pero yo no he entendido lo que me ha dicho
mejor
en francés. Ya está. Sí, lo que tú quieras.
Fíjate, no lo ha entendido y ha sido muy obediente. Porque yo le he dicho, siéntate en francés, y ella ha ido y se ha sentado.
¿Cómo es? Siéntate en francés.
Dime.
Ah, vale. Pues ya no se me olvida.
Bueno, que en cualquier caso... Vamos a hablar de cosas serias, que lo vuestro no es muy serio.
Bueno.
Las redes sociales.
Las redes sociales nos pueden seguir bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde somos Madrid Trabaja.
O en Twitter, donde somos Madrid Trabaja OM.
Y luego si nos siguen en Instagram y en TikTok como Yayos y Centellas con Z, también se lo agradecemos. Que está al caer, está ya...
¿Qué poco queda?
Está en el horno, está ya a punto de pitar el horno, de clink, 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 que hemos terminado clink, la cocción. Clink. Bueno, que tenemos ofertas de empleo también que trasladarte. Por ejemplo, hay oposiciones para 29 auxiliares administrativos en la Universidad Autónoma de Madrid.
Se ofertan plazas para la Facultad de Ciencias Económicas y Filosofía, entre otros. Para presentarse, además de los requisitos habituales, será necesario estar en posesión del título de graduado en la ESO como mínimo. En la oposición, los aspirantes deberán superar un cuestionario tipo test de 100 preguntas y una prueba de inglés. Aquellos que logren aprobar esta fase tendrán que presentar sus méritos profesionales y académicos en la fase de concurso. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá cuando se publique en el BOE.
Porque entiendo que se ha publicado en el BOCAM, ¿no? Que es de donde lo hemos leído. Lo digo para que la gente no piense que no lo hemos sacado así de la manga. Buscan auxiliar de productos frescos en Alcorcón.
Para trabajar en el cuidado, montaje y reposición de la sección de frutería de un supermercado de nueva apertura de la zona, necesitan incorporar personas que puedan demostrar al menos 3 meses de experiencia en el puesto y que hayan finalizado sus estudios de la ESO, aunque valorarán a aquellos que cuenten también con formación superior. Ofrecen un contrato temporal a jornada parcial y un salario según convenio.
Hay una convocatoria de empleo público para 12 enfermeros de emergencias extrahospitalarias en el SAMUR.
Todas las plazas son en turno libre y para poder presentarse es necesario estar en posesión del título de graduado en enfermería o equivalente. El proceso selectivo se regirá por concurso o oposición. En la oposición será necesario superar un cuestionario tipo test de 100 preguntas y resolver 2 supuestos prácticos. Una vez superada esta fase, los aspirantes deberán presentar sus méritos académicos y profesionales en la fase de concurso, superar una prueba médica y un periodo de formación. Si te interesa, tienes hasta el 7 de febrero para presentar tu solicitud.
Necesitan 5 carretilleros en una empresa logística de Getafe.
Buscan personal para trabajar como carretillero frontal en la carga y descarga de camiones, clasificación de mercancías y preparación de pedidos. Para optar al puesto es necesario estar en posesión del carnet de carretillero y contar con algo de experiencia en almacén. Ofrecen un contrato de trabajo temporal con posibilidad de incorporación a plantilla y un salario de 11,90 euros brutos la hora.
Y hay trabajo para peones de la industria química en Colmenar Viejo.
Una empresa del sector pintura para pesaje, molienda y premezcla pretende incorporar personal con o sin experiencia para que se encarguen de la carga de materias primas, el registro de calidad de las mismas y del pesaje para la fabricación. Ofrecen un contrato temporal por sustitución a jornada completa y un salario que oscilará entre los 21.000 y los 25.000 euros brutos al año.
Y en Valdemoro necesitan logopedas.
La empresa ofrece un contrato de trabajo indefinido a jornada parcial para trabajar como maestro en audición y lenguaje. Buscan personas con formación en la materia y valorarán positivamente a los candidatos que presenten conocimientos en atención primaria. El salario a percibir será de 800 euros al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo porque cumples con los requisitos o conoces a alguien que los cumpla, en cualquier buscador escribe Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en nuestra web están las ofertas de empleo de este 13 de enero. Y tras un merecido descanso, que podríamos decir, aunque hemos recopilado alguna de las intervenciones de los amigos del SEPE a lo largo de estas Navidades, pero hoy ya están de nuevo con nosotros en directo, o por decirlo en singular, está, porque le toca el turno a Clara Martínez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos y feliz año nuevo.
Eso, feliz año nuevo también para ti. ¿Qué tal ha ido todo?
Pues muy bien.
¿Sí?
A ver, de vacaciones hemos estado unos días, así que perfecto. Los Reyes maravillosos y todo muy bien. Así que no tenemos queja.
Pues eso es señal de que ha sido buena durante este
año.
Hombre,
claro, súper buena he sido, claro. Y este año iba a seguir siendo igual de buena.
Igual de buena, ¿no? Para que el año que viene te vuelvan a traer muchas cosas los Reyes.
Anda, claro.
Bueno, pues yo no sé en el resto de actividades de tu vida, pero con nosotros eres súper buena porque cada vez que te llamamos respondes de manera además muy certera las dudas que tienen los oyentes y que esas dudas nos las trasladan, Iria, ¿cómo?
pues nos la trasladan bien, bueno, las pueden trasladar bien a través de, bueno, de dos maneras, enviando un correo electrónico a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o enviando un WhatsApp al 652-868099.
¿Cómo has dicho WhatsApp?
WhatsApp.
WhatsApp. WhatsApp.
WhatsApp.
Me gusta, me gusta. ¿Cómo lo pronuncias? Bueno, pues Clara, si estás preparada, vamos con la primera de las preguntas.
Venga, perfecto, muy bien.
Pues este oyente nos comenta que le ofrecieron un trabajo que aceptó estando en paro, pero que fue, le anularon el contrato, le dieron de baja las prestaciones por desempleo a pesar de nunca llegar a ser dado de alta en el nuevo trabajo. Dice que en la Seguridad Social figura como de baja por prestaciones, pero que en el SEPE no aparece y que no entiende el motivo. Nos pregunta entonces qué es lo que debería hacer este oyente en esta situación.
Clara, a ver qué le podemos decir.
Bueno, pues a ver, le podemos decir que seguramente lo que haya pasado es que la empresa le ha dado de alta en la Seguridad Social porque iba a empezar a trabajar, luego, por el motivo que sea, ha anulado ese alta en la Seguridad Social, pero claro, ha habido un cruce en los datos de Seguridad Social y al darse un alta se da de baja el paro. Entonces, claro, el paro está dado de baja porque ha habido un alta en una empresa. Entonces, eso tendrá que solicitar que le reanuden la prestación, que bueno, pues lo podría hacer bien pidiendo cita previa presencial o a través de una presolicitud en la web del SEPE diciendo que no ha llegado a trabajar y pero que, o sea, que le, pues lo que ha dicho en la radio, que no ha llegado a trabajar, pero que le dieron un alta en Seguridad Social que se ha anulado y que por lo tanto solicita que le reanuden la prestación.
Correcto.
Si pudiera adjuntar un justificante de la empresa, pues diciendo que efectivamente no ha llegado a trabajar, pues sería fantástico, porque hay veces que hay problemas de que la persona empieza a trabajar, es una baja voluntaria, en fin. Pero bueno, si en la Seguridad Social consta anulado el alta, si consta anulado, simplemente que lo diga, que no ha llegado a trabajar y que por tanto solicita que se le reanude la prestación.
Claro, y era lo que te iba a preguntar, porque digo, lo mismo es difícil determinar si es una baja voluntaria o u otro tipo de circunstancia, ¿no?, que se puede dar.
Claro, por eso hay veces, a ver, la empresa en principio sin Seguridad Social le ha metido una baja 71, bueno, que es una clave, se entiende que es una alta anulada, y entonces en principio no tiene que haber ningún problema. Puede haber veces que le pueden solicitar, por eso le digo que si lo tiene, pues que lo aporte un justificante de la empresa diciendo que no ha llegado, que le han anulado, pues porque ha habido un error en el alta o lo que sea. Porque también es cierto que hay veces que las empresas llaman a lo mejor a 50 personas para descargar, yo qué sé, o para trabajos así que son de pues peones o lo que sea, y les dan de alta sin hacerles ni una entrevista ni nada. Y dicen, bueno, pues venga, mañana vienes y tal.
Sí.
Y les dan de alta sin así a voleo a todos. Entonces, pues que pero claro, el problema que hay es que al aparecer un alta en Seguridad Social, en la prestación se cae de baja, claro. Porque son incompatibles. Claro. Ese es el problema que hay. Pero bueno, que él a través de una presolicitud, que él puede, en la web del SEPE, puede poner cita previa y ahí dentro de cita previa puede o bien pedir la cita o bien rellenar una presolicitud diciendo que solicita la anulación, o sea, perdón, la reanudación de la prestación que se le ha dado de baja por un alta anulada.
Bueno, pues Clara, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Venga, muy bien, aquí estoy.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Je veux qu'il le ressente. Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux sans.
Los lunes hablamos con empresas, a veces porque tienen una oferta de trabajo con un volumen importante y otras veces porque no conocíamos a esa compañía y genera oportunidades que queremos conocer en el programa, que pueden ser de manera habitual o de manera periódica, por decirlo de forma precisa. Es el caso de la siguiente empresa de la que nos vamos a ocupar, que es Medallia. Vamos a hablar con la directora de marketing y comunicación para la zona EMEA, que es el sur de Europa, yo creo que en la cuenca del Mediterráneo, más o menos. Paloma, buenas tardes. Paloma Breva.
Hola, buenas tardes.
La cuenca mediterránea, podríamos decir que es la zona EMEA, ¿no?
Bueno, a mi región en particular la llamamos South EMEA, ¿no? La región del sur de Europa, que comprende Iberia, España y Portugal, Francia e Italia.
Correcto. Vale. Pues es que ya digo que otras veces hemos hablado de otros responsables de la zona EMEA y también pues tienen responsabilidades pues desde, qué sé yo, Turquía, Israel, el norte de África, sí. Pero bueno, en este caso es el sur de Europa. Pero bueno, Paloma, que te hemos llamado porque bueno, nos mandasteis una nota a propósito del nuevo responsable que tenéis en España, pero que nos perdone, pero como somos un programa de empleo, a nosotros lo que nos ocupaba era, bueno, pues conoceros un poco más como empresa, ¿no? ¿Qué es Medallia?
Bueno, Medallia es una plataforma pionera y líder en el mercado en la gestión de experiencias. Experiencia de cliente, experiencia de empleado, de paciente, del candidato, todo tipo de experiencias. Se nos conoce como empresa SaaS, que es Software as a Service,
sí.
En el entorno B2B.
Uh-huh. Bueno, y a partir de ahí, pues ya me imagino que tenéis perfiles muy variados dentro de lo que es vuestra actividad.
Sí, bueno, como empresa tecnológica que somos, tenemos muchos perfiles del mundo del software, ingenieros informáticos, con mucho conocimiento en inteligencia artificial, llevamos muchos años tratando el machine learning, uh-huh. Y son perfiles muy técnicos, senior, muy altos. Y luego perfiles de negocio, ¿no? De ventas, de marketing. Y de people, ¿no? Lo que ahora se llama people and culture, porque esto es algo muy importante dentro de nuestra compañía. Como empresa de experiencia de empleado lo vivimos mucho, ¿no? Con los empleados dentro de Medallia.
Correcto. People and culture, que sería recursos humanos de toda la vida, dicho en castellano. Ahora, ¿cómo se les llama de tantas maneras? Porque...
Sí. Nosotros tenemos separado, ¿eh? Tenemos una parte de recursos humanos que se encarga de toda la parte de captación,
sí.
Y contratación, y luego tenemos un departamento de people que lo que se encarga es de nuestros beneficios como empleados y de que estemos muy contentos.
Correcto, o sea que habría un departamento para captación de talento, digamos, uh-huh. Y otro departamento para lo que es la gestión del día a día de las personas que trabajáis en Medallia, que sois muchas, porque claro, estamos hablando de una sí. multinacional, ¿no?
Sí, bueno, llevamos más de 20 años, ya somos más de 2.500 empleados. En España estamos alrededor de los 70, porque tenemos un hub tecnológico
sí.
en Madrid, precisamente. O sea, aquí concentramos parte de los equipos, ¿no? de software.
Ah.
Sí.
Bueno, esta parte es interesante. Porque toda esa parte técnica que nos decías de profesionales senior, más me imagino que como hoy en día, digamos que la captación de talento es a nivel internacional, aunque esté en Madrid, habrá gente de muchas nacionalidades.
Sí. Tenemos el inglés es un idioma fundamental dentro de la compañía, pero sí que tenemos en Madrid precisamente mucha gente de Hispanoamérica.
Claro. De alguna manera, luego también tuvimos la oportunidad de charlar el otro día, sobre todo la gente de esa otra parte, de la de negocio, me comentabas que se funciona mucho por teletrabajo, ¿no? Que hoy en día es tan reivindicado y tan solicitado por muchas personas.
Bueno, de hecho, yo estoy contratada en remoto antes de que llegara el COVID. Y es como funciona Medallia en, vamos, tenemos oficina y subsidiaria en muchos países y la oficina está abierta, pero podemos elegir. Es totalmente flexible y podemos elegir si vamos o no vamos. Yo en concreto trabajo siempre desde casa y tenemos esa posibilidad de elegir. A mí, como madre de un niño de año y medio, me facilita mucho la vida, la verdad.
Claro. Sí, y además porque hoy en día tienes equipo a tu cargo, quiero decir que no trabajas sola en tu departamento, pero hoy en día a través de videollamadas se puede desarrollar cualquier reunión a distancia, ¿no?
Totalmente. Bueno, yo llevo sur de Europa, entonces al final, ¿por qué ir a la oficina en Madrid, no a la de París o la de Milán? Todo el tiempo que se pierde, ¿no? En viajes, obviamente sí que intentamos hacer una reunión cada trimestre en algún país, pues para juntarnos todos y vernos, pero Medallia la verdad es que lo ha hecho muy bien a la hora de crear ese sentimiento de pertenencia a la empresa, aun teniéndonos vamos al 99% del tiempo en remoto.
Bueno, y yo creo que esta es una de las partes que seguramente nos destacarás, porque claro, trabajáis en un sector en el que hay mucha competencia, o sea, faltan muchos profesionales, tanto en el área, digamos, más de software, de inteligencia artificial, etcétera, como en el apartado de negocios, de marketing, etcétera, pues son perfiles muy demandados por otras empresas, con lo cual ahí tenéis que luchar por ellos, ¿no? ¿Y qué ofrecéis para que se interesen por Medallia?
Bueno, sí que es verdad que es muy competitivo el plan de beneficios de Medallia, pero bueno, nosotros siempre decimos todos que Medallia es una empresa de buenas personas. Yo creo que es lo que diferencia el hecho de venir feliz cada día a trabajar. Medallia hace una cosa muy bien que es crear fans, ¿no?
Sí.
Dentro de sus empleados. Conmigo en particular, bueno, yo entré hace 5 años, pues justo antes de la pandemia. Y bueno, en mi caso particular, por ejemplo, pues a mí me diagnosticaron un cáncer en el 16 de marzo de 2020. Yo tenía una preocupación grandísima porque, claro, estaba recién llegada a la empresa y a mí me sorprendió muchísimo para bien que lo único que les importaba era si tenía seguro médico y si necesitaba que me pagaran el tratamiento. Por ejemplo, al ser una empresa americana, esto pues les preocupa muchísimo, ¿no?
Claro.
El tema de los seguros médicos. Y claro, pues yo tenía para 3 meses de baja y a las 3 semanas volví. O sea, digamos que me pude focalizar por completo en mi recuperación y al final pues lo que consiguieron es que volviera, ¿no? Más
Que
contenta a trabajar.
quisieras volver antes, ¿no?
Eso es,
Porque luego también te ayudaron en la otra parte que nos hablabas antes. Ese bebé que tienes de año y medio,
sí.
bueno, te ayudaron, quiero decir, fueron comprensivos con tu
Bueno,
situación.
totalmente. Yo no sé si es que, a ver, y esto es quizás percepción mía, pero yo no sé si las mujeres somos especialistas en inmolarnos. En cuanto nos dicen que vamos a ascender y tenemos a lo mejor planes de, oye, pues es que me quiero quedar embarazada, a mí cuando me dijeron, oye, pues queremos que promociones a. Y yo dije, bueno, pero estáis seguros que yo me quiero quedar embarazada, que me han dicho que no me puedo quedar embarazada, pero yo lo voy a intentar igual. Y ellos me dijeron que sí, que claro que sí, que aquí iba a estar la empresa para cuando yo volviera de mi baja de maternidad, que por cierto, nos dan 8 semanas más de baja pagada al 100% y complementada al 100% en nuestro salario. O sea, que eso es, vamos, una pasada. O sea, volver al trabajo cuando un niño tiene 7 meses, o sea, cuando tiene 4 es que no hay color. Entonces, la verdad es que no solo es una empresa que fomenta muchísimo pues que las mujeres tengamos posiciones de liderazgo, que no existan estos techos de cristal y que podamos desarrollar nuestro máximo potencial a nivel profesional. Bueno, pues yo aquí sigo después de 5 años, después de haber pasado por una enfermedad, después de haber tenido a mi niño. Y con, vamos, una empresa con una muy buena filosofía de experiencia de empleado.
Bueno, esa una parte. La otra parte que te preguntaría es por tus recuerdos de un poco cómo accediste a esta empresa, ¿Cómo fue un poco esa experiencia también de candidato, ¿no? Porque has hablado de experiencia de trabajadora, en este caso de candidata, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia?
Pues en mi caso estaban buscando una persona que pudiera llevar todo el go-to-market en España. Ya había un equipo pequeñito de ventas, pero no tenían a nadie de marketing y comunicación. Y bueno, yo antes trabajaba en la Asociación de Experiencia de Cliente de España y estoy certificada como profesional de experiencia de cliente y es un mundo que me encanta. Y en Medallia siempre buscan a gente que tenga algo de, bueno, o interés o experiencia en la experiencia de cliente y empleado. Ajá. Entonces, bueno, digamos que el director el que era entonces director de la región, de IMIA, en Medallia, me contactó directamente para esa posición.
Correcto.
O sea, hay veces que directamente buscan un perfil muy concreto,
muy concreto, ¿no?
Bueno,
sí. Incluso en muchas ocasiones, no digo que sea el caso de Medallia, pero en muchas ocasiones hay empresas que utilizan Headhunter, ¿no? Porque quieren unas características muy concretas y a lo mejor para el Departamento de Recursos Humanos peinar el mercado, entre comillas, por así decirlo, para encontrarla es un poco complicado y para eso está esa figura de los Headhunter.
Eso es, en Medallia se utiliza muchísimo porque, bueno, además todos los procesos de selección de Europa están bastante centralizados en Londres y se hacen 100% en inglés, pero sí que utilizan compañías que les ayudan a hacer ese cribado, ¿no? A nivel local a través de Headhunters y sobre todo en los perfiles técnicos que sí que requieren pues muchísima experiencia, ¿no? más y en áreas tecnológicas o en lenguajes de programación muy específicos.
Claro, es que ya digo que en ese caso lo que hay que buscar es gente incluso que en muchos casos esté en activo, como fue tu caso, ¿no? Y sí que has mencionado, pero lo recalcamos antes de despedir la entrevista, que desde el principio el proceso de selección es absolutamente en inglés, con lo cual hay que tener, yo creo que los que sois jóvenes ahora ya tenéis más dominio del idioma que los que somos de la generación boomer, pero bueno, por si acaso hay que también dejarlo claro, ¿no?
Yo diría que hablar inglés abre muchas puertas.
Claro. Sí. Claro. Y en este caso, a través de LinkedIn y demás, ¿tenéis perfil para ir publicando las vacantes?
Sí. A ver, todas nuestras vacantes están publicadas en la página web, en el apartado de Medallia Careers, que está en inglés, todas las ofertas de trabajo. Hay muchas que pone directamente en remoto, o sea que a lo mejor si buscas por España pues no aparece ninguna oferta, pero es que hay unas que tienen, están etiquetadas como
sí,
en remoto y ahí
oficina.
Aparece todo el listado de países, claro. Entonces hay muchos puestos de trabajo que sí que se pueden hacer desde España porque tenemos subsidiaria aquí, aunque sean para operar principalmente en otro mercado. Eso puede pasar también.
Bueno, eso además es muy interesante porque cada vez está más extendido el concepto este de nómada digital, ¿no? Que, que digamos que uno de los destinos que sería muy oportuno sería Medallia, ¿no? Porque puedes estar trabajando, siempre y cuando el sitio en el que trabajes tenga una buena conexión a internet, pues a partir de ahí lo puedes desarrollar desde cualquier parte.
Eso es. Bueno, y otra cosa muy buena que tiene Medallia es que además te pone la oficina en casa. O sea, desde si estás contratado en remoto te dan una cantidad para que tú te organices, pues si te tu zona de trabajo, tu mesa, tu pantalla, tu silla, o sea, todo eso también está bastante bien.
Bueno, pues Paloma Breva, directora de marketing y comunicación para el sur de Europa de Medallia, esta zona que hemos comentado de la península ibérica, Francia e Italia. Un placer, Paloma, muchísimas gracias por habernos contado no solamente los perfiles que necesita Medallia, sino tu propia experiencia como trabajadora en esta compañía. Hasta pronto. Adiós.
Adiós.
Y a Guzmán siempre llegando tarde, ¿eh? Mira que se lo ha dicho Chema al principio.
De verdad. ¿Puedes explicar por qué? No, tú ríete, tú solo ríete.
No, porque te tenemos de aquí para allá.
Ah, bueno, pues las cosas como son, claro que sí.
Bueno, Clara, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, sí.
Bueno, Clara Martínez es asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Ya sabéis que todos los lunes atienden las consultas que nos enviáis al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp.
Muy bien.
652-868099, 652-868099, cualquier día se me va a escapar y voy a decir el mío, en lugar de, bueno, alguna vez en alguna noticia de la web ha salido el mío, en lugar de el del programa, o sea que... Iria, vamos con la segunda pregunta, sácame de este
jardín. Sí, porque al final vas a dar el número.
Sí.
Bueno, pues este segundo oyente nos cuenta que solicitó el nuevo subsidio por desempleo que entró en vigor tras la reforma del 1 de noviembre y que, según ella o él tenía entendido, el Real Decreto Ley 2/2024 establece que no es necesario haber agotado la prestación contributiva después de esa fecha, siempre y cuando la solicitud se haya realizado a partir del 1 de noviembre, pero que el SEPE le denegó la solicitud argumentando que no cumplía con los requisitos de haber agotado dicha prestación tras la fecha establecida. Entonces pregunta si la interpretación del SEPE es correcta.
Yo no sé si hemos tenido algún percance telefónico. Clara, ¿sí es?
Sí. Ah. ¿Me oís bien?
Sí. Es que de repente hemos escuchado algo raro en la línea y digo, lo mismo... ¿Te has desmayado o algo, Clara?
No.
Que te tenemos sin comer.
Aunque me tenéis sin comer también, pero aquí sigo, al pie del cañón.
Bueno,
a ver, mira, lo que le tenemos que decir a esta persona es que para determinar si se aplica la ley anterior o la ley nueva, no es la fecha determinante, no es la fecha del agotamiento de la prestación contributiva ni la de la solicitud. La fecha determinante es la del hecho causante del subsidio, que es el hecho que determina que se pueda solicitar. Anteriormente, el hecho causante se producía cuando uno había cumplido el plazo de espera de un mes después de agotar la prestación. Y a partir de ahora, a partir del 1 de noviembre, el hecho causante sí que se produce cuando se agota la prestación contributiva. El tema está que si el hecho causante, o sea, si esta persona hizo su mes de espera antes del día 1 de noviembre del año 2024, ya cumplió el plazo de espera de un mes, entonces se aplica la legislación anterior, aunque viniera a pedirlo ahora y estuviera fuera de plazo, ¿vale? Entonces se aplica, si la persona agotó la prestación y hizo el mes de espera y todo esto antes del día 1 de noviembre, se le aplica la legislación anterior. Y si no es así, pues entonces se le aplica la nueva. Y se aplica también la nueva legislación a la gente que en el día justo 1 de noviembre estaba haciendo el mes de espera, o sea, todavía no había terminado de cumplir el mes de espera para solicitar el subsidio. A esa gente también se le aplica lo nuevo.
Vale.
Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta.
Pero
de cuando...
en este caso, sí. Este oyente dice que el SEPE le ha argumentado que no cumplía con los requisitos de haber agotado... la prestación.
No, es que no. Él dice que él, esta persona entiende que como ha agotado, como ha solicitado a partir del día 1 de noviembre, le tienen que aplicar la legislación nueva. Y no es así.
Vale.
No es cuando lo solicitas. Es cuando se ha producido el hecho causante. Y yo creo, el tema va a ser, seguramente, yo me estoy temiendo que se trate de una persona que no tenía derecho porque fuera un menor de 45 años sin responsabilidades familiares que haya agotado una prestación de 360 días. Si esa persona agotó, imagínate, en septiembre y en el día 1 de noviembre no estaría haciendo el mes de espera porque ya habría hecho el mes de espera el mes de octubre, pues esa persona, aunque lo pida ahora, no tiene derecho.
Correcto.
Porque él, su hecho causante hubiera sido antes del día 1 de noviembre.
Claro, es que
él cumplió...
lo que a mí me confunde, pero que claro, ahí está tu conocimiento de todos estos temas, es que él habla del nuevo subsidio por desempleo. Entonces, eso es algo
claro,
como muy
único,
genérico.
A ver, la única... Claro, no, pero habla del nuevo subsidio. Toda la gente que podía acceder antes puede acceder ahora. Pero ahora, además, hay un colectivo que antes no estaba protegido, que es este que os estoy contando, que
Exacto.
son menores de 45 sin responsabilidades familiares que hayan agotado una prestación de 360 días o más. Porque si no, a él le da igual que le apliquen lo nuevo, lo viejo, le daría el subsidio y ya está.
Claro.
Pero me refiero que esta persona tiene que ser que ella quiera que le apliquen lo nuevo y no se lo estén aplicando, porque seguramente haya hecho ya el mes de espera antes del día 1 de noviembre. Pero bueno, si esta persona el día 1 de noviembre estaba justo haciendo el mes de espera, sí que tendría derecho. Entonces, bueno, que presente una reclamación previa en ese caso.
Claro, ¿vale? claro. Bueno, pues, en fin, es lo que puede comentar Clara Martínez de esta situación y a partir de ahí, bueno, pues que reclame por si acaso, pero
Claro, si estaba haciendo el mes de espera en el día 1 de noviembre, pues sí que le, como no lo ha hecho antes del día 1 de noviembre, sí que le correspondería aplicarle la ley nueva.
Claro.
Entonces sí que podría acceder a este subsidio.
Pues Clara,
bueno, espero que no me haya explicado bien.
Yo creo que sí, yo por lo menos te he entendido y en todo caso, pues esta persona, si no, que nos vuelva a escribir y si hay algo que no le haya quedado.
Sí, que nos vuelva a escribir y claro. En todo caso, pues que presente una reclamación previa y que se lo expliquen mejor, si es, ¿vale?
Muy bien, pues Clara, enseguida volvemos contigo, todavía te falta un poquito
perfecto.
Para comer, ¿vale?
Venga, muy bien, perfecto, hasta ahora.
Viernes nos quedamos, a medias iba a decir, casi ni empezamos, a hablar de un programa que nos parecía muy interesante y como teníamos algún problema con el sonido, dijimos, esto tenemos que tener el sosiego y las buenas condiciones técnicas para trasladárselo a nuestros oyentes, particularmente a los más jóvenes, porque es un programa de empleo que se llama Empleo 5G, dirigido a jóvenes inscritos en Garantía Juvenil. Y vamos a hablar con Juan Ramón San Juan, que es el coordinador de programas de empleo de INCA, que es la asociación que se encarga en la Comunidad de Madrid y en otras del resto de España de gestionar este programa. Juan Ramón, muy buenas, ¿qué tal?
Hola Javier, buenas tardes, encantado de saludarte.
Igualmente, y ahora ya te escuchamos bien, que el viernes a tu compañera no hubo manera y preferimos, porque al final si hacemos servicio público lo hacemos bien, que se enteren los oyentes y demás. Porque cuéntanos en qué consiste este programa.
Muy bien, muchas gracias. Lo primero sí aprovechar a pediros disculpas, por supuesto, tanto a ti como a todos los oyentes.
Pero como si fuera culpa vuestra, si estas cosas dependen de muchos factores. Tú tranquilo, Juan Ramón.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que has introducido perfectamente el tema, Javier. Efectivamente, el programa Empleo 5G es un programa que desarrollamos dirigido específicamente a jóvenes entre 16 y 29 años, cuyo requisito de acceso tiene que ser que no estén trabajando, es decir, sean desempleados o personas inactivas, que no estén estudiando, es decir, en ese momento no estén dentro de ninguna formación oficial y, efectivamente, que sean beneficiarios del sistema de garantía juvenil, como bien decías. Principalmente lo que hacemos mediante este proyecto es acercar a las personas jóvenes a una oportunidad laboral o al menos a mejorar la empleabilidad para poder afrontar con mayores garantías ese proceso. Uh-huh. Bueno, yo creo que desgraciadamente todos somos conocedores de la tasa de desempleo juvenil,
sí.
Ya no solo en España, sino a nivel europeo que existe, ¿no? De manera que, ya digo, con estos jóvenes y con estas jóvenes, lo que marcamos son unos itinerarios personalizados a través de los cuales trabajamos diversas habilidades, no solo laborales, sino también prelaborales, que tienen que ver con comunicación y una serie de cuestiones más de habilidades personales.
Sí.
Y lo hacemos principalmente de dos maneras, Javier. Por un lado, con acciones individuales, que tienen que ver con, como te decía, itinerarios individualizados de atención a estas personas.
Sí.
Y con acciones grupales. Uh-huh. Por lo que se refiere a los itinerarios personalizados o esas tutorías personales, son itinerarios que denominamos multiacción, que son aquellos que van dirigidos a personas que necesitan mejorar una serie de habilidades, sobre todo lo referido a las TICs. Y hay una parte de itinerario que denominamos itinerario cartográfico, que iría dirigidos a jóvenes que ya tienen una serie de competencias y autonomías en este uso y desarrollo de TICs, con lo cual el enfoque se dirige mucho más a una atención online, que tiene que ver con una plataforma en la que van realizando diversas aprendizajes, tareas y demás.
Bueno, en cualquier caso hay que decir que este programa lo vais a desarrollar desde el año pasado, desde 2024 hasta el 29.
Efectivamente.
Con lo cual, digamos que las personas que puedan estar interesadas tienen tiempo, ¿no? O sea, que pueden participar en él.
Sí, sí, por supuesto. De hecho, justo ahora las fechas, como decía Javier, son exactamente esas y de hecho nos encontramos en un momento especialmente interesante para las personas que puedan estar interesadas, puesto que en este primer trimestre, entre enero o marzo de este año, lo que hacemos es esa labor de ofrecer la posibilidad a las personas que estén interesadas de integrarse a estos itinerarios, con lo cual, por supuesto, cualquier persona que pudiera estar interesada sería el momento perfecto para acceder al programa.
Pues ya que lo mencionas, cuéntanos cómo pueden aquí en la Comunidad de Madrid ponerse en contacto con vosotros e interesarse por este programa.
Muy bien. Principalmente, lo que las personas interesadas hacen es poder dirigirse a cualquiera de las locales, de las oficinas de la asociación, como bien decías antes, que desarrollan este programa. Principalmente el programa se desarrolla en nuestra sede de Carabanchel y en nuestra sede de Leganés, perdón, con lo cual cualquier persona que pueda contactar por teléfono, si quieres, o lo facilitamos o lo dejamos de la manera que mejor lo entendáis, se pueden poner en contacto con nosotros. Además de eso, cualquier persona en la edad comprendida que decíamos al principio, entre 16 y 29 años, que esté inscrita en el fichero de garantía juvenil, nosotros lo que hacemos es, en colaboración con el SEPE precisamente, que antes Clara nos aportaba esa información tan interesante,
sí,
es a través de ese fichero nosotros contactamos con las personas que están interesadas en esa búsqueda de empleo,
claro,
para ofrecerles la posibilidad de acceder.
Sí, sí. Aquí lo hablamos que además desde Garantía Juvenil mandan cada X tiempo pues una serie de informaciones a todas las personas inscritas. Ya tenéis la experiencia de un año. En toda España me parece que han sido casi 1,000 jóvenes, ¿no? Sí. Los que se han beneficiado de esta actividad, de este itinerario. ¿Qué tipo de jóvenes se han acercado a vosotros y un poco cuál es el balance que hacéis particularmente aquí en Madrid, pero bueno, también a nivel nacional, ¿no?
Sí, pues efectivamente, como decía Javier, los datos que tenemos del año pasado hablan de un total de 920 personas atendidas dentro del programa a nivel estatal, desde INCA, con el programa 5G. Y lo cierto es que el perfil ya viene un poco determinado por la propia característica del programa. Como
sí,
decíamos antes, bueno, pues jóvenes desempleados o que no estén formándose.
Uh-huh.
Y es verdad que esto nos hace ver sobre todo a personas que o cuentan con una experiencia laboral bastante limitada o directamente van a conseguir su primer puesto de trabajo. Y personas, sí que es verdad que encontramos una mayor complejidad en lo que se refiere a los perfiles por formación. Podemos encontrar a personas que o bien están terminando una formación inicial e incluso personas que han terminado una formación universitaria, precisamente por el abanico de edad que estamos hablando. Lo que sí tratamos dentro del programa, como te comentaba, esas dos líneas de actuación que tenemos, es ajustar siempre la intervención a la necesidad del participante. Es decir, en función un poco de qué conocimientos tiene, tanto prelaborales como laborales, o qué formación académica e incluso qué formación en cuanto al uso de TICs, eso ya sí nos va demarcando un poco, nos delimita los perfiles con los que trabajamos y las líneas de trabajo que se ponen en marcha. Pero ya digo, si tuviéramos que trazar un perfil genérico, estaríamos hablando de personas menores de 20 años, sin una experiencia laboral previa y con una formación que normalmente pues alcanza bachillerato, eso, en el mayor de los uh-huh. casos.
Uh-huh. ¿Y habéis hecho balance o todavía es muy pronto
para
saber? Pues eso, se establece un listón normalmente en los itinerarios de estas características sobre lo que es mayor éxito o menor, pero no sé, cuéntanos tú.
Sí, efectivamente, pues justo este análisis que nos comentabas ahora, Javier, dentro del proyecto viene dado por una serie de indicadores que bueno, pues el propio proyecto tiene que cumplir, de acuerdo a lo que decíamos de poder incorporar a las personas que intervienen en el programa en el mercado laboral. Siempre existe una intervención mínima con las personas que atendemos, que tiene que ver con, por supuesto, la llegada de esas personas al programa, y una cuestión fundamental, o que creemos fundamental, es el que se les realiza a cada una de las personas que intervienen en el proyecto, se les realiza un diagnóstico sociolaboral y un plan de intervención. Uh-huh. Todas las personas deben de tener esta información para que también ellas mismas puedan participar y ser conscientes de aquellas cuestiones en las que tienen o debemos de trabajar durante el itinerario. Y además de esto, como decíamos, pues existen una serie de indicadores que sí que nos hacen ver bueno, pues hasta qué punto hemos logrado el objetivo que nos marcamos. Fundamentalmente, Javier, estamos hablando de indicadores que tienen que ver con integración en el mercado laboral, y afortunadamente tanto en este año pasado como en la experiencia previa sí que hemos superado el objetivo de inserciones laborales que nos hemos marcado con los participantes.
Uh-huh. ¿Y cuál es ese nivel?
Sí, en el caso de los proyectos estamos hablando de en torno a un 40, un 45% de inserción de las personas que intervienen en el programa. Esta inserción tiene que ver con el trabajo que se hace a nivel de orientación y también con la intermediación laboral que se lleva en el proyecto. Es decir, paralelo al trabajo que hacemos con las personas que acompañamos, uh-huh. existe una labor de intermediación con el tejido empresarial madrileño que tiene que ver con, pues, desde cursos de formación, prácticas, preparación de procesos de selección. Y esto, como digo, bueno, pues afortunadamente ha dado el resultado positivo que estábamos hablando de poder superar ese objetivo inicial que marcábamos en torno al 40% de personas atendidas que consiguen integrarse en el mercado laboral.
Ya lo saben los oyentes, particularmente si son jóvenes inscritos en Garantía Juvenil o los padres, que también nos escuchan alguno de ellos, padres, madres, que tienen esta posibilidad. Además, estamos justo en el momento oportuno, por eso nos hemos puesto en contacto con los amigos de Inca, bueno, que se acerquen. Oye, al final el número de teléfono no me lo has dado. Siempre es un poco peligro, yo prefiero correo electrónico, pero bueno, si das el número de teléfono, eres libre de hacerlo, bajo pues, tu responsabilidad.
Sí, lo que sucede, claro, es damos el número de teléfono del local desde el que atendemos. Es verdad que el correo electrónico es un correo electrónico de las técnicas de orientación laboral que llevan el proyecto, pero bueno, en todo caso, si quieres, podemos...
No, yo, lo que tú prefieras, o sea, nosotros, lo que tú prefieras. Si prefieres el número de teléfono, pues damos el número de teléfono.
Sí, yo te diría que sí, porque es verdad que como hay hasta tres compañeras que están pendientes de esas llamadas, pues ojalá y el volumen sea alto y podamos dar, por supuesto, respuesta a las personas que estén interesadas.
Vale.
Pues te confirmo, Javier, si es el 91.
Sí.
689-60-46. Efectivamente.
Perfecto. Pues, de todas formas, vamos a colgar esta entrevista en la web de Madrid Trabaja, con lo cual, si no te ha dado tiempo a tomar nota del número de teléfono, en la información también lo incluiremos. Así que, Juan Ramón, muchísimas gracias.
Un placer, Javier. Muchas gracias a vosotros.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y te proponemos también cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. Empezamos con uno de servicios en restaurante y bares.
Está dirigido a personas desempleadas y autónomas del sector turismo y hostelería. Se desarrollará en formato online, tendrá una duración de 40 horas y te enseñará los objetivos básicos para la atención del cliente en un bar-restaurante. Y si te interesa, debes saber que aún estás a tiempo de inscribirte.
Hay otro de marketing digital.
Va dirigido a mujeres con experiencia y formación en la materia. Tiene una duración establecida de 130 horas. Se desarrollará de manera híbrida en horario de tarde y lo imparte la Asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo. Comienza el 30 de enero y aún estás a tiempo de inscribirte.
Curso de actividades auxiliares de almacén.
Se trata de una formación del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid. Ofrece certificado de profesionalidad al finalizar y está dirigido a los profesionales del sector logístico. Tiene una duración de 170 horas y comienza el 22 de enero.
Y cerramos con un curso de dependientes de comercio de moda.
Lo imparte la Fundación Tomillo y va dirigido a capacitar a los alumnos como dependientes de comercio de moda gracias a la tecnología, la comunicación y la innovación. Se desarrollará de manera presencial en la calle Albuñuelas y comienza el 10 de febrero.
¿Qué quieres participar en alguno de estos cursos? ¿Necesitas los enlaces para inscribirte o para obtener más información? Es muy sencillo. Madrid trabaja en cualquier buscador. Salimos los primeros en la búsqueda y si pinchas en nuestra web están los cursos de formación de este 13 de enero. Y después de unos lunes, que claro, como pillaba víspera de todas estas fiestas que hemos tenido, pues en algunos casos no hemos contactado los lunes, pero sí los miércoles, con los ayuntamientos que participan en esta sección en la que nos ocupamos de las ofertas de su agencia de colocación y los cursos de formación. Hoy hablamos del Ayuntamiento de Alcobendas y tenemos a su jefa de Empleo y Emprendimiento, Pilar Pérez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien. Feliz año.
Feliz año igualmente.
Oye, cuéntanos, ¿habéis empezado con fuerza el año en cuanto a ofertas de empleo?
Con muchas ganas, con mucha fuerza y con un montón de ofertas. Mira, en nuestra agencia de colocación teníamos publicadas ahora mismo en gestión 130 ofertas. La dirección es alcobendas.portalemp.com. Alcobendas.portalemp.com. Te voy a contar algunas. Mira, venga. Estamos buscando un fisioterapeuta para residencia, jornada completa de 9:30 a 5:30. Es para trabajar en la residencia Alegría. También estamos buscando un ayudante cocinero con experiencia mínima de 6 meses, jornada completa de 11 a 4 y de 8 a 11. Esta es para San Sebastián de los Reyes. Un esteticista con experiencia también, para manicura, pedicura, tratamientos faciales, corporales, depilación con cera. Se requiere formación en grado medio, es para jornada parcial, de martes a viernes, de 5 a 9, y los sábados de 10 a 2. Uh-huh. También un oficial de primera de peluquería, es para residencia de mayores, con experiencia mínima de, bueno, piden mínima de 6 años. La verdad es que es complicado. Bueno, en fin. Que conozca técnicas de...
Con sí. tanta precisión, ¿eh? 6. Ni 5 sí. ni 7.
Bueno, es que hay que poner un número concreto en, sí. En la aplicación. Sí, pero sí, bueno, sí. por eso digo, o sea, sí que quieren a alguien experimentado. Hmm. Se requiere que sepa de técnicas de corte, peinado, color. El horario es de mañanas, de lunes a viernes, de 8 a 1 y media. Y es para trabajar, bueno, aquí en la zona norte de Madrid.
Correcto.
Estamos buscando también un conductor o conductora de tráiler con experiencia previa en transporte con semirremolque articulado de lona Tauliner estándar, con el carnet CEMASE en vigor, tarjeta de tacógrafo y CAP actualizados. Es para jornada completa de lunes a viernes. Es para Torres de la Alameda. Bueno, ahí está la empresa, pero sí. en fin.
Que viajará, viajará por, que, sí, por muchos
claro.
sitios.
Claro, por supuesto. Te quería comentar también otra oferta que es sí. difícil de cubrir, que es un maquinista de confección industrial.
Anda.
Fíjate, todavía queda por ahí. Sí. Es para Jalbir, bueno, es para sí. la zona. Nos han pedido alguien con experiencia para prendas de punto y trabajo en cadena de grandes producciones, que maneje maquinaria plana, remalladora, recubridora y engomadora. De esto ya sabes tú que hubo un tiempo que había muchísima gente sí, y claro. luego ha habido un tiempo que no encontraban empleo y ahora pues ahora es difícil, claro.
Claro. Pues Pilar, no tenemos tiempo para mucho más.
Bueno, pues nada, pues nosotros aquí encantados de contaros las ofertas cuando nos quieras
pues
llamar.
Pues nosotros también encantados y a la próxima hablamos también de cursos de formación que ya empezaréis prontito, ¿no?
Sí, estamos programando ya el club de empleo, tenemos un taller ya para febrero, pero bueno, ya cuando volvamos a hablar ya te comento el detalle.
Estupendo. Pilar, un placer como siempre.
En cualquier caso, si alguien quiere consultar, pues colgamos toda la información en Alcobendas. www.alcobendas.org, que es la página sí. de nuestro ayuntamiento, y las ofertas están en alcobendas.portalen.com.
Perfecto, Pilar, un abrazo, hasta la próxima.
Un saludo, Javier, hasta luego, adiós.
Y tenemos más preguntas, bueno, más una pregunta más. Clara Martínez, estás ahí, ¿verdad?
Sí, aquí sigo, sí.
Venga, pues vamos con ella.
Que veo que no me va a dar tiempo a contestar la pregunta.
Venga. Muy rápido. Este último oyente nos dice que tras estar 8 años en el mismo trabajo, decidió cambiar a otro donde lleva 2 años, pero que ahora se está planteando la baja voluntaria y quiere saber si tendría derecho a cobrar el paro correspondiente al primer trabajo.
A ver, si esto lo contestas tú en un
bueno,
minuto,
bueno, pues
Clara.
Vamos a decir que no hay prestación por un trabajo o por otro. Hay prestación si una persona se encuentra en la situación legal de desempleo y se computarían todo el periodo cotizado en los últimos 6 años, correspondiente a cualquier trabajo. Pero para que tenga derecho a cobrar el paro por todo el tiempo que lleva trabajado, que se cobraría por todo, pero hace falta que esté en situación legal de desempleo. Entonces, hace falta que en principio esté en paro involuntario. Las únicas situaciones en las que el paro voluntario estaría protegido son cuando la persona rescinde su contrato de trabajo porque le trasladan del puesto de trabajo con cambio de residencia, si le modifican sustancialmente las condiciones de trabajo que afecten a jornada, remuneración, tal, si fuera víctima de violencia de género sexual y por ese motivo tiene la necesidad de cesar voluntariamente, o en los supuestos que haya una causa justa para cesar, por ejemplo, incumplimientos graves de la empresa, como la falta de pago, retrasos reiterados o cosas de esas.
Correcto.
En los demás supuestos, y en estos casos, debería presentar una acta de conciliación. Bueno, tendría que acogerse, tendría que seguir los procedimientos que se le mandan, que la empresa tiene que notificar, y bueno, en fin. En los demás casos que uno se va de baja voluntaria por cualquier otro motivo, no tiene protección.
Perfecto.
Con lo cual, para poder cobrar el paro, haría falta que se vuelva a trabajar en otra empresa y cuando cese en esa de forma involuntaria ya podría.
¿Ves cómo te ha dado tiempo, Clara? De sobra.
¿Ves cómo me ha dado tiempo? Sí, venga, vale, sí.
Bueno,
todavía me sobra algún segundo.
Pues,
venga, oye, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Y que comas, que te aproveche.
Bueno. Venga, fenomenal, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Y recuerda, mañana a partir de las 3 de la tarde, aquí estaremos hablando del mundo de los autónomos, de las autónomas, a partir de las 3 de la tarde, como siempre. Ahora ya están preparados los compañeros de los servicios informativos. Después llega Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Así que nada, disfruta de esta tarde de lunes y mañana no nos falles a ser posible, seas o no autónomo.